Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 161, 162 y 163 de la sura de los puestos en fila.
Vosotros y lo que servís no podréis seducir contra él, sino a quien vaya a arder en el fuego de la Gehenna.
En nuestro último episodio del Camino hacia la Luz hablamos de las falsas creencias y supersticiones de los idólatras sobre los ángeles y los genios. Las aleyas que hemos recitado significan: los idólatras no pueden engañar a los demás con sus falsas creencias, porque las personas racionales y los fieles no aceptan sus palabras ni son víctimas de su lógica irrazonable. Por supuesto, aquellos que han vendido sus almas al diablo y que rechazan toda orientación y razón pueden ser engañados en vista del hecho de que se han puesto en el rumbo suicida hacia los fuegos del infierno al ignorar las bondades y las bendiciones de Dios por todos lados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios creó al hombre libre y le dio el poder del intelecto para elegir el camino recto y inquebrantable hacia el paraíso. Pero, desafortunadamente, muchas personas, en lugar de usar estos favores divinos, son víctimas de las tentaciones del diablo y terminan en la miseria. Segundo, debemos guardar nuestras pasiones y mantenerlas bajo control total para no cometer pecados en el supuesto disfrute o inteligencia.
Ahora escucharán las aleyas 164, 165 y 166 de la sura de los puestos en fila.
No hay nadie entre nosotros que no tenga un lugar señalado. Sí, somos nosotros los que están formados. Sí, somos nosotros los que glorifican.
Estas aleyas son las palabras de los ángeles en respuesta a las creencias absurdas de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijas de Dios. Como explicamos en nuestros episodios anteriores de esta serie, el Sagrado Corán rechaza tales creencias blasfemas al señalar que los ángeles no son ni hombres ni mujeres y que Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para tener la necesidad de hijos o hijas. En estas aleyas, los ángeles quieren decir que, contrariamente a lo que el Señor Altísimo ha fijado en sus lugares y rangos, y ponen a muchos de ellos en filas como adoradores en diferentes posturas de adoración, glorificando a Dios Todopoderoso, sin ser molestados ni distraídos, porque los ángeles no tienen emociones y por lo tanto son inmunes a las tentaciones.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios gobierna los asuntos de todo el universo, ya sean materiales o espirituales, y los ángeles como instrumentos de la divina voluntad y el mandamiento tienen un papel importante que desempeñar en estos asuntos. Segundo, los ángeles, como todas las demás especies, son las criaturas de Dios, asignadas con sus propios deberes particulares por encima del mundo material.
La ilaha illa an.
Ahora escucharán las aleyas 167, 168, 169 y 170 de la sura de los puestos en fila.
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
Sí, solían decir, si tuviéramos una amonestación que viniera de los antiguos, seríamos siervos escogidos de Alá. Pero no creen en ella. Van a ver.
Antes de que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, se alzara como su último y más grande mensajero con el mensaje universal del Islam, los árabes paganos solían decir a los judíos y cristianos que vivían en la península arábiga, que si Dios nos enviaba a nosotros un profeta y un libro, también creeríamos en él y lo seguiríamos. Estas aleyas quieren decir que cuando Dios les envió al profeta y también al más grande con la escritura celestial llamada el Corán para guiarlos, la mayoría de los árabes se negaron a reconocer su misión divina. Crearon obstáculos para él, conspiraron para matarlo, lo llamaron brujo e impuso batallas armadas sobre él. Así que estos negadores verán pronto el resultado de su trabajo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios ha enviado profetas y libros celestiales para guiar a la humanidad a fin de que nadie tenga excusa para dedicarse al politeísmo y al ateísmo, o para culpar a Dios por descuidarlos. Y segundo, hay muchos hipócritas que afirman aceptar la religión, pero en la práctica no aceptan la verdad y se oponen a la religión.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con una nueva serie llamada Las claves de la vida, que tiene una mirada religiosa al estilo de vida para saber cómo pensar, cómo negociar, cómo relacionarse con nuestro entorno, cómo las parejas se deben comportar entre ellas y generalmente para enterarse de cómo establecer un estilo ideal de vida en nuestras comunicaciones.
El primer punto importante es pensar, puesto que según el Imam Ali, la paz con él, la sostenibilidad de la vida depende de tener una buena programación y esta última exige ser perfectamente prudente. Por tanto, debes pensar muy bien para mejorar tu vida.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos dado a conocer las atracciones naturales de las alturas en las proximidades de Teherán y el aire agradable en las regiones montañosas como Tochal y el pico Kolakchal. Teherán es una ciudad en la que se puede encontrar muchos parques hermosos, que algunos de ellos son considerados como atracciones turísticas. En el programa de hoy les presentaremos en breve parte de ellos. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen. Jamshidie, con una superficie de 10 hectáreas, es uno de los parques más hermosos e impresionantes y uno de los más grandes que se encuentran en la parte más norteña de Teherán. Por el norte limita con las montañas de Kolakchal, al sur con el jardín Dawalu, al este con la calle Jamshidie y al oeste con la carretera de Kolakchal. Si bien la pared montañosa de la parte más norteña de Teherán impide que salga el aire contaminado de Teherán, oscureciendo el cielo de la ciudad, el parque funciona como un pulmón verde. Los cientos de árboles como de olmos, sicómoros, acacias, fresnos, arces, sauces, cedros, robles, albaricoques, manzanas, peras y cerezas que se encuentran en este parque han activado la producción de oxígeno en el norte de la ciudad. Entre las exclusivas peculiaridades del parque podemos mencionar el suelo de piedras irregulares que nos hace recordar la naturaleza de los parques forestales. El lago, la cascada y las fuentes de piedra le han proporcionado también un efecto especial. Desde que fue fundado, ha sido reconstruido dos veces. En una de ellas le agregaron 16 hectáreas a la superficie del parque que fue denominada Ferdusi, en homenaje a este célebre poeta persa y creador de la obra maestra Shahnameh.
Cabe destacar que gracias a las innovaciones que se han aplicado en su construcción, el parque de piedra Ferdusi compite con otros parques principales en atraer el turismo. Las rocas de piedras irregulares y algunas trabajadas que representan diferentes animales ubicados en todas partes son tan llamativas que los turistas se olvidan de que para verlos han subido 600 escalones. Por otro lado, las investigaciones de los biólogos demuestran que 60 especies de aves tienen nidos entre los follajes de los árboles de Jamshidie o bien
vuelan en el espacio del parque. El Parque Mellat Nación en español es uno de los más hermosos de Teherán, ubicado en la calle Valiasr. Anteriormente era conocido como Shahanshahi. La superficie de este parque alcanza unas 34 hectáreas y fue fundado en dos fases, la primera en 1966 y la segunda en 1974 por un ingeniero llamado Posen, al estilo de los parques ingleses. La flora del parque incluye cedros, álamos, sicomoros, olmos, acacias, sauces, diversos tipos de fresnos, de arándalos, de púrpura, de laurel, entre otras especies de árboles. También se encuentran unas 120 especies de árboles de frutas tales como el manzano, el damasco, el melocotonero, la morera blanca, el membrillo, entre otros. En la parte occidental del parque se encuentra un pequeño zoológico donde se protegen diferentes especies de aves como el pavo real, el pinzón, el periquito, el loro y también el avestruz y el mono. En todas las partes del parque, sobre todo junto a las grandes escaleras, se observan esculturas busto de célebres personajes del país persa como Ferdowsí, Sadi, Shahriar y Nima Yushir, entre otras que son una de las atracciones del Parque Mellat.
Otra de las bellezas de las que goza este parque es la fuente de agua musical, que es la primera, la más moderna y avanzada en el Oriente Medio. La fuente, cuya superficie llega a 22.000 metros cuadrados, se encuentra sobre el lago del parque y posee 36 efectos musicales principales y 456 secundarios. Además, en el centro del parque se observa una fuente grande de agua sobre la cual se ha construido un puente, y por el otro lado del puente se encuentra un restaurante y una cafetería que tienen una vista panorámica hacia la fuente. Además, en el parque hay una sala de cine, un lugar de juegos para niños, una sala de ajedrez y otros entretenimientos. El jardín Goftegu, diálogo en español, es también uno de los mejores y hermosos jardines de Teherán, que fue inaugurado en el año 2003 por la Organización de los Parques y el Espacio Verde de la ciudad. El jardín, que limita al norte con el conjunto de los puentes en el cruce de la carretera de Shamron y la de Hakim, al este con la carretera Shamron y al oeste con Kuyenasr, desempeña un papel importante en la disminución de la contaminación del aire en esta zona, y además es un lugar de entretenimiento y tiempo libre. La superficie del jardín alcanza unos 144.580 metros cuadrados, donde en 7 hectáreas se han cultivado 100 especies de plantas. Hay que destacar que las exhibiciones profesionales del Ayuntamiento de Teherán, como la de flores y plantas, se celebran en la parte sureña de este mismo jardín.
Los visitantes pueden familiarizarse en el jardín con distintos estilos de la construcción de los jardines, donde se observan variados diseños de diferentes países del mundo, como los jardines persas, británicos, italianos, entre otros. Y esta es una de sus características, por ello es conocido como uno de los centros didácticos y educativos sobre jardines. Cabe mencionar que en la parte central del jardín, estilo italiano, se encuentra la estatua de Santa María, regalo del artista italiano Franco Cherugui como emblema de la paz y amistad entre dos naciones. Amables amigos, en Teherán se encuentran múltiples jardines, pero no es posible presentarles uno por uno por la falta de tiempo. Sin embargo, en el final del programa de hoy, nos gustaría contarles sobre el Puente Tabiat, naturaleza en español, que une el Parque Ab Bautash, agua y fuego en español, con el Parque Forestal Talegani. El Puente Tabiat cuenta con tres columnas en tres plantas, cuyo diseño es impresionante y llamativo, y es el primer puente en Irán que tiene únicamente la función de servir para que la gente se desplace caminando. Está situado en el lugar del cruce de las carreteras Modarres, Haqqani, Hemadi, Resalat, y es un buen sitio para hacer deporte por la mañana, caminar e incluso para descansar y divertirse. Diseñado e inspirado en los puentes históricos persas, tales como Khaju en Isfahan, también es una amalgama de la arquitectura tradicional persa y la arquitectura moderna del mundo, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos de Teherán y un nuevo ícono de la capital persa. La obra del puente comenzó en 2009 y fue inaugurado en 2014. Su superficie alcanza los 7.000 metros cuadrados, de la cual 720 metros está destinada al espacio verde. Un espacio de 480 metros se han establecido restaurantes, cafeterías y otros sitios culturales y de diversión. Otros puentes similares a este se han construido en parques nacionales y naturales de Francia, Canadá, Holanda, Malasia y Australia. Amables oyentes, aquí terminamos el programa de hoy. En la próxima edición les presentaremos otros lugares de Teherán.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
Irán hoy.
Fue la segunda guerra más larga del siglo XX después de la guerra de Vietnam, impuesta físicamente contra este país el 22 de septiembre de 1980. La guerra Irak-Irán duró 8 años. Un punto de inflexión importante y lo que podría haber sido la victoria final para Irán se produjo en 1982. Eso fue, en última instancia, gracias a la operación Beit al-Moqaddas, que el 24 de mayo resultó en la liberación de la ciudad portuaria suroccidental de Horramshahr, el centro de uno de los condados de la provincia de Juzestán, rica en petróleo, fronteriza con Irak. Perdieron la vida o perdieron a sus seres queridos y su ciudad natal se convirtió en una ciudad museo. Esa es la gente de Horramshahr, honrada por su resistencia en la guerra. Horramshahr tiene no menos de 25 lugares que lo hacen digno de mención para el turismo de guerra. Este Museo de la Defensa Sagrada en Teherán es un recordatorio de sus pérdidas y victorias que resultaron de la resistencia de una nación y su estrategia militar. Soy Leila Faramarsi y están viendo Irán Hoy.
En el 40 aniversario de la victoria de la Operación Beit al-Muqaddas, u Operación Jerusalén, escucharemos los tecnicismos que garantizaron su éxito. Para eso presento a un gran artífice de las operaciones, aunque habla de ellas en el contexto de operaciones anteriores. Este es el general Bakhtiari, que se unió a nosotros en los estudios de Hispan TV.
El general Masoud Bakhtiari, alto comandante retirado del ejército.
La operación Beit al-Muqaddas nace en la operación Fath al-Mubin. Fath al-Mubin nace en Tariq al-Quds, que a su vez nace de Samen Olaemeh. Y todos son hijos de los esfuerzos del ejército en el primer año para detener la maquinaria de guerra del enemigo. Así que Beit al-Muqaddas era una mentalidad anterior o una estimación de que haré esto y aquello una vez que haya hecho esto y aquello, pero no en detalle, más bien desde el punto de vista de la planificación previa general. Entonces, los oficiales y aquellos que trabajan en este plan comenzaron a preparar este plan una vez que los planes anteriores lograron un gran avance. Si digo demasiado, usted pensará que me estoy jactando de mi trabajo o misión. Pero en realidad es una verdad en la que también están de acuerdo los expertos militares extranjeros, que Beit al-Muqaddas era una serie de operaciones especiales ejecutadas dada su dificultad y su planificación detallada, y se refieren a la capacidad de lucha de los combatientes sobre el terreno, porque los diseñadores, la operación para ser ejecutada sobre el terreno, y esto para los combatientes significa como jugar con sus propias vidas.
El disparador de todas las contraofensivas se apretó hace unos 42 años, el 22 de septiembre, cuando las fuerzas iraquíes lanzaron ataques aéreos contra las bases aéreas iraníes, seguidos de una invasión terrestre a Juzestán. Con Irán tomado algo por sorpresa, la invasión fue inicialmente exitosa e Irak capturó Khorramshahr y obtuvo otras ganancias territoriales en noviembre. Pero luego llegó el turno de Irak de ser tomado por sorpresa. Contrariamente a lo esperado, se enfrentó a una resonante resistencia por parte de los iraníes. Si bien la Fuerza Aérea de Irán se lleva el primer crédito por su desempeño espectacular en los primeros días de la guerra o la defensa sagrada, la aviación del ejército está asociada con la mayoría de las operaciones realizadas durante la guerra, especialmente la operación cuyo nombre en código es Beit al-Muqaddas.
Nadie pensó que Irak había progresado tanto. Pensaron que la Fuerza Aérea había intentado otro golpe, pero vieron que eran aviones iraquíes. Hay muchos relatos sobre la confianza y la complacencia de Irak. Digamos que Saddam llegó al Ministerio de Defensa. El ministro y Tariq Aziz le dicen a Saddam: «Señor, los jóvenes del país han ido a acabar con el enemigo iraní. Las películas existen». Saddam mira su reloj y dice: «Mira, no tarda más de media hora».
Estas fuerzas armadas se hicieron eco y estaban respaldadas por las fuerzas populares, la milicia revolucionaria, se podría decir. En 1981, Irán lanzó la contraofensiva y a principios de 1982 había recuperado todo el territorio perdido. Fuimos al Parlamento para encontrarnos con el señor Sadati, una vez comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de la provincia de Juzestán, quien es actualmente diputado.
General Mahdi Sadati, diputado comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Juzestán es la provincia más vital después de la capital, por lo que siempre tienen los ojos puestos en ella. Posee 80% de nuestros recursos petroleros y 20% de nuestro gas, así como suelo fértil y agua en abundancia. Más importante es su gran pueblo de 5 millones, compuesto por diferentes etnias: árabes, persas, lores, bahtiarís, gonabadíes, todos chiíes. Viven uno al lado del otro en unidad en su provincia fronteriza.
A fines de ese año 1982, las fuerzas iraquíes se retiraron a las líneas fronterizas de antes de la guerra e Irak intentó buscar la paz tal como le convenía. Pero Irán consideró adecuado continuar hasta derrocar al inquieto régimen de Saddam Hussein.
Los iraquíes incluso dijeron después de su miserable derrota que querían hacer la paz. Nuestro imán dijo, fuiste tú quien empezó la guerra, pero está bien. Nuestras condiciones para la paz son que admitas que fuiste el agresor y que las fronteras vuelvan a su estado original. Pero obviamente era una artimaña y querían reunir sus fuerzas y volver a atacar. Pero leemos esto y la guerra continuó con grandes victorias adicionales para Irán. Aunque el imán dijo, comandantes, no se sientan halagados, ya que fue Dios quien liberó a Horramshahr.
¿Por qué el presidente baasista de Irak, Saddam Hussein, decidió un ataque preventivo contra Irán, pensando que le tomaría solo 3 días acabar con este país? Lo explica nuestro invitado.
El general Masoud Bakhtiari, alto comandante retirado del ejército.
Saddam Hussein,
Saddam tenía un odio inherente por nosotros los iraníes y un gran prejuicio por ser de la raza árabe y el pueblo de Irak. También psicológicamente tenía una gran ambición de liderar el mundo árabe como Jamal Abdel Nasser, pero tenía varios rivales como Hafez Assad, el entonces presidente sirio. En aquellos días el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica no estaba organizado y las fuerzas Basij no pertenecían a él ni eran una unidad. Más bien eran locales de los distritos de la ciudad. La única fuerza organizada era el ejército y eso también tenía sus problemas.
La operación Beit al-Muqaddas fue una operación extensa que se llevó a cabo en franjas. El primer ataque, del 24 de abril al 12 de mayo de 1981, utilizó aproximadamente 70.000 soldados del ejército y miembros del cuerpo de guardianes, entonces conocidos como los Pasdaran. Las fuerzas lograron expulsar a las fuerzas iraquíes del área de Abbas Susangert. Los iraquíes se retiraron a Horramshahr y una semana después, el 20 de mayo, lanzaron un contraataque fallido.
El general Jafar Jahrutizadeh, comandante retirado del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica.
En la gran operación Beit al-Muqaddas, la aviación del cuerpo de guardianes hizo todo lo posible, al igual que las defensas tierra-aire y aire-superficie. Rompieron un récord dadas las posibilidades. Después de todo, con las sanciones, necesitábamos repuestos que no nos dieron para helicópteros y aviones. Esos son necesarios, aunque con muy pocos vuelos. Así que los hombres intentaron reducir los vuelos para no tener que cambiar piezas con demasiada frecuencia.
El general Mahdi Sadati, diputado comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
La operación Horramshahr fue planeada de tal manera que los iraquíes, a pesar de toda la preparación, se encontraron sumergiéndose en el río Arvand para escapar. No tuvieron éxito. La operación fue tan vasta que cubrió desde 20 kilómetros desde Ahwaz y Hamidiyeh hasta Shalamshem y Horramshahr, que las últimas decenas de soldados enviados por Irak fueron capturadas o enviados al infierno. Esto a pesar de su fuerte bombardeo contra Irán, incluso el bombardeo químico. Descubrieron que no podían con los soldados iraníes que lucharon por fe.
Irán respondió al contraataque con un asalto total. Los iraníes finalmente se reunieron alrededor del canal del río Arvand, rodeando la ciudad y comenzaron un segundo asedio. Fue el 24 de mayo que, después de 2 días de amargos combates, los iraníes finalmente recuperaron la ciudad. También capturaron una cantidad sustancial de material militar iraquí y 19.000 soldados iraquíes. Saddam Hussein, furioso y conmocionado, ordenó la ejecución de varios altos oficiales iraquíes por perder la ciudad que habían invadido. Lo que queda de la guerra pueden ser las ruinas ocasionales o recordatorios, como un museo de 21 hectáreas para recrear la liberación de Horramshahr y otras áreas ocupadas mediante proyecciones de vídeo y todo tipo de exhibiciones. Pero en ese momento, en la década de 1980, era una cuestión muy real de vida o muerte salvar la última pulgada de nuestro territorio. Es una colección selecta que visitamos en el Museo de la Defensa Sagrada, en su mayoría abierto. Pensé que faltaba algo relacionado con los recuerdos de la guerra, desde cascos hasta metales y las llanuras rocosas, e incluso una figura realista del general Soleimani estaba allí esperando. Para ver y escuchar sobre sus sucesos, tuve que encontrarme con ejemplos vivos de los soldados.
El general Jafar Jahrutizadeh, comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
ما وقتی که عملیات فتح المبین رو شروع کردیم
Cuando nos embarcamos en la operación Fatal Bobin, teníamos posibilidades muy limitadas. Digamos que en toda el área de operaciones teníamos solo 11 tanques y vehículos blindados, mientras que Irak tenía más de 700 tanques y vehículos blindados. Para compensar las deficiencias, tuvimos que ser creativos. El valiente comandante Mote Basalian, en las operaciones de Fatal Mobin, insistió en que primero debemos enfrentarnos a la artillería del enemigo, porque de lo contrario, cuando nos enfrentáramos en línea, su artillería nos bañaría con fuego. Entonces, como ordenamos, 6 de nosotros fuimos seleccionados para detectar la artillería. Avanzamos 24 kilómetros adentrándonos en las líneas enemigas hasta las colinas de Aligerzet, donde detectamos la artillería y contamos para encontrar que tenían 94 cañones y golpeamos la artillería en la noche de las operaciones.
Ahora hay una diferencia bastante grande entre el entrenamiento y las tácticas militares convencionales y la guerra asimétrica, que es la forma en que CEPAA, o el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y las Fuerzas Populares entraron automáticamente en escena. Así que me hizo preguntarme cómo estas dos fuerzas, el ejército o Artesh, por un lado, y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y sus afiliados, por el otro, trabajaron juntos para llevar a cabo operaciones con tanta precisión, es decir, la operación de Beit ol-Muqaddas, básicamente.
El general Jafar Jahrutizadeh, comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Alhamdulillah.
En cuanto a la planificación, bueno, toda operación requiere planificación, pero eso también se basó en las posibilidades y no en el estilo de los ejércitos organizados clásicos. Fue una diferencia táctica entre el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el ejército. Y después de las operaciones de Beit ol-Muqaddas y Fatal Mobin, el ejército funcionó por separado y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica por separado. El ejército se enfrentaría al enemigo para que el Cuerpo de Guardianes pudiese atacar desde otro lado. La lucha en dos campos aumentó la productividad.
Estamos hablando de mucha acción que dio resultados, pero una operación tan extensa no podría haber funcionado sin una planificación previa meticulosa. Aún así, según un alto comandante militar citado por el Club de Periodistas Jóvenes, la operación Beit ol-Muqaddas, la operación Jerusalén, fue un símbolo de coordinación y solidaridad entre el ejército y el Cuerpo de Guardianes. En esta operación, todo el país, incluidos los recursos financieros y militares, el Cuerpo de Guardianes y el Ejército, pasaron a primer plano. Y con el papel de ingeniería del Ejército, todas sus unidades de infantería y artillería se pusieron a trabajar y se logró un éxito histórico. La resistencia y la recompensa que viene con ella, que es recuperar las tierras de uno, no es algo que simplemente se desvanezca en el tiempo. Más bien, la liberación de Khorramshahr jugó un papel clave en los desarrollos políticos y militares posteriores. Estas ecuaciones regionales alteradas muestran a Irán como una potencia nueva o renovada en la región de Asia Occidental. La guerra le enseñó a Irán que su defensa interna y sus operaciones externas deben basarse en defensas en capas y respuestas asimétricas.
El general Jafar Jahrutizadeh, comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Hoy somos el número uno en disuasión en la región. Es decir, haremos que el enemigo se arrepienta de cualquier ataque contra nosotros, aunque no estemos tan bien equipados. Eso es porque devolveremos un misil con 10, como lo aconsejó el líder. Esperemos que nuestra economía crezca tan fuerte como nuestra capacidad militar. Como ejemplo de nuestra fuerza, en la operación Beit ol-Muqaddas, nosotros en la 27ª Brigada Muhammad Rasul Allah, dirigida por Hash Ahmad Mutevaselian, estábamos en el punto más occidental, eso es lo más cercano a la ciudad de Khorramshahr. Bueno, Irak realmente no esperaba la táctica que empleamos. Irak había entrado en Horramshahr pensando que completaríamos nuestra operación y simplemente nos deslizaríamos hacia Horramshahr a través de una carretera asfaltada para que nos masacrara. Incluso tenía todas sus trampas y tanques y todo estaba listo para matarnos. Pero esto no sucedió.
Para 2020, el ejército iraní fue reconocido como el octavo más grande del mundo en función del personal activo y adecuado para seguir una estrategia de guerra simétrica. Esto fue después de que Estados Unidos impuso sus sanciones de máxima presión a este país en 2018, limitando nuestras exportaciones militares. En términos de fuerza militar general, las Fuerzas Armadas iraníes ocuparon el puesto 14 en el mundo a partir de 2019 de 137 países, según las cifras presentadas por Global Firepower. Debido a las sanciones y las importaciones reducidas o las importaciones de hardware más baratas, Irán ha tenido que depender cada vez más del desarrollo de tecnologías nacionales para sus necesidades militares. Este país depende bastante del desarrollo de misiles para superar la desventaja de tener menos equipo militar. Este país se ha reconocido por tener el sistema de misiles de corto y mediano alcance más desarrollado de la región. Solo como ejemplo, tiene misiles Shahab-1 de 300 kilómetros de alcance. Esto llevó a Washington a instalar un sistema antiaéreo Patriot en algunos países vecinos para contrarrestar posibles amenazas de misiles de Irán. También tenemos un misil Shahab-3 con un alcance de hasta 2.000 kilómetros como último recurso disuasorio.
El general Jafar Yahrutizadeh, comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Ahora somos tan poderosos e independientes en cuanto a misiles, que podemos atacar cualquier punto o buque en cualquier lugar que intente atacarnos. Esto es mientras muchos decían que hoy es el momento de las conversaciones y no de los misiles. Pero el líder no tendría eso. Menos mal, o el enemigo nos habría tragado vivos. Pero nuestro misil fue lo suficientemente fuerte como para golpear el vehículo aéreo no tripulado de Estados Unidos en la frontera. De lo contrario, terminaríamos como Siria, Yemen, el Líbano y Palestina, con aviones estadounidenses e israelíes sobrevolando. Pero simplemente no se atreven a acercarse a nuestras fronteras, y mucho menos a entrar en nuestro espacio aéreo. Bueno, esa es la causa de nuestra fuerza.
Como dijimos, el presupuesto de defensa de Irán de 2021 experimentó un buen aumento, pero en 2018, con las sanciones, el presupuesto de este país se informó en más de 13.000 millones de dólares en el mejor de los casos, lo que lo ubica en el puesto 18 en el mundo en términos de gastos militares. El informe fue del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.
El general Masoud Bakhtiari, alto comandante retirado del ejército.
Estamos entre los pocos 5 o 6 países que fabrican submarinos y vehículos aéreos no tripulados. Entonces tenemos equipo suficiente para una guerra moderna, sin querer atacar a nadie. Esto, por supuesto, no significa que nadie pueda atacarnos y ganar tan fácilmente. Algunos ejemplos son los varios ataques contra Irán para ponerlo en su lugar, mientras que Irán respondió de una manera para demostrar que ciertamente no está con las manos vacías.
El general Mahdi Sadati, diputado comandante retirado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
El enemigo está usando todo su poder. Irán se ha vuelto tan fuerte que en el club de poder establece un ejemplo para otros países a lo largo y ancho. El enemigo busca fuerzas delegadas y sus guerras ahora son por medio de aviones y vehículos aéreos no tripulados o en forma de guerras electrónicas, ciberguerras, guerras psicológicas y piratería, y difusión de rumores en el ciberespacio o por programas satelitales.
La estrategia militar de Irán es básicamente disuasoria, pero en caso de confrontación con o por una potencia mundial, probablemente Estados Unidos, Teherán podría contar con 3 piernas. Deutsche Welle los nombra como 1. Defensa antes de la frontera, es decir, la operación de las unidades de la Fuerza Quds fuera de Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses si es necesario. necesario. Dos, el uso de misiles de largo alcance para atacar objetivos estadounidenses más lejanos. O tres, un intento de cerrar el estrecho de Hormuz y enviar los mercados energéticos globales a una espiral mortal. En caso de conflicto que involucre al estrecho de Hormuz, Irán todavía tendrá sus propias reservas masivas de petróleo de las que depender. Esa es la cuarta reserva de petróleo más grande del mundo, de más de 150 mil millones de barriles, más o menos desde 2020, con unas 523 mil fuerzas en servicio activo y otros 350 mil reservistas. Irán tiene el ejército permanente más grande de Asia Occidental. Las fuerzas activas están compuestas por 350 mil en el ejército regular y al menos 150 mil en el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. La guerra entre Irak e Irán terminó en un punto muerto efectivo y un alto el fuego después de unos 8 años, y después de que más de 500,000 de soldados y civiles murieran, por decirlo menos. Fue en la primavera de 1988 que los dos países acordaron aceptar un alto el fuego mediado por las Naciones Unidas bajo la resolución 598 del Consejo de Seguridad, que finalmente reconoció a Irak como el agresor o iniciador. De las organizaciones internacionales, y en particular el Consejo de Seguridad de la ONU, habían guardado silencio sobre las atrocidades iraquíes en Irán. Para una guerra de 8 años entre Irak e Irán, la ONU solo emitió 8 resoluciones, mientras que años después de la ocupación de Kuwait por parte de Irak, durante 7 meses emitió 180 resoluciones. Esto es todo por hoy, aunque deberíamos volver pronto al tema de la ofensiva y la defensa. De parte de todo el equipo, gracias por acompañarnos en la conmemoración de Hormuzshahr, ciudad de felicidad y generosidad, y la difícil situación que la apodó Huninshahr, ciudad de sangre y sacrificio. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Aquí te. Thank you.